Cultura, entretenimiento y más.
Damas, niños y caballeros.
Por supuesto, a través de las frecuencias de la Radio Pública de Morelos.
Qué rifado echar una reta y aprender un nuevo truco. Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad. Entonces, ¿pero qué fumar si somos menores de edad? La neta, eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en noestachido.org.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones. Morelos, anfitrión del mundo.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. Hagamos comunidad.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. Vive bonito. Ya estás aquí. Entendiendo mi mente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Entendiendo mi Mente, una producción de la Radio de Morelos. Es un placer nuevamente encontrarnos hoy martes 16 ya de noviembre. Vamos a disfrutarlo el día tal y como es, disfrutar de la mañana, espero lo haya disfrutado. Y ahora disfrutar de nuestra tarde, de estar aquí en el ahora y disfrutar también de este su programa que con mucho cariño lo hacemos precisamente para ganar herramientas y para tener ese equilibrio emocional que todas y todos queremos y que a veces no es nada fácil. Es todo un reto. Así que bienvenidos. Y bueno, comparto las líneas telefónicas 243-6201, 243-6202, 777-350-8921 es nuestro WhatsApp. Y el tema de hoy, muy importante porque seguramente usted se ha de preguntar si es de los que da, de los que recibe o de los que lleva ese equilibrio, ¿verdad?, en su vida, sobre el tema, ¿tienes miedo a recibir? Esa es la pregunta que le hacemos y ojalá pueda respondernos a través de nuestro WhatsApp o que nos marque si tiene alguna duda, si se identifica con el tema, no dude en marcarnos. Está con nosotros el experto Carlos Soriano Galicia, experto en psicología clínica. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, Silvina, buena tarde.
Qué buen tema.
Es un buen tema. Fíjate que yo creo que el conocer esta parte también de nuestro comportamiento nos puede llevar a entender por qué tropezamos a veces con la misma piedra una y otra y otra vez. Sí. A veces los pacientes me preguntan, Carlos, ¿por qué nuevamente vuelvo a encontrar una persona así? ¿Por qué vuelvo a coincidir otra vez con este perfil de personas, no? Y de repente me ha pasado, en este tema del merecimiento, el miedo a recibir, generalmente se gesta más, yo diría, un poco en la estructura femenina. No es que el hombre no pueda tener esta dificultad en la relación o en la interacción con los demás, pero sí son mayores las pacientes mujeres que se acercan con este tema de decir, ¿por qué me toca conocer a un hombre al que yo le invito siempre la cuenta del restaurante? ¿Por qué me toca siempre conocer a un hombre al que tengo que estar cuidando y protegiendo? ¿Por qué me toca siempre? Sí. ¿No? Y tiene que ver con este tema de aprendizajes, ¿no? De no saber cómo recibir. Y el que puedan detectarlo y atenderlo para poder empezar a desarrollar estrategias de nuevo, cómo cambiar este aprendizaje, porque es un aprendizaje totalmente errático, nos los lleva a desprenderse. No, este aprendizaje es terrible porque nos lleva a desprendernos por completo de nosotros mismos, nos lleva a olvidarnos de nosotros, sí, a dar todo lo que tenemos, todo lo que somos, y al final en las noches llegamos a un infierno nocturno con nuestros pensamientos de decir, ok, yo doy siempre y a mí quién. ¿Quién me da a mí? ¿Quién me cuida a mí? ¿Quién me protege a mí? ¿No? Y entonces se vuelve una cadena como muy, muy cíclica en la que muchos pacientes no logran salir de ahí.
Exacto.
Y vuelven otra vez a encontrar gente con el mismo perfil.
Y que llevan años, Carlos, así. Y
llevan años, es correcto.
Porque no nos vamos lejos, a lo mejor 30 años, 35 así años, es. Con la misma situación. Y es que ahorita les invitamos a que también todos, de todos, en algún momento, darnos cuenta dónde están todos nuestros roles, si se relacionan al dar, ¿no? Como hermana, si siempre soy la que da, si como hija soy la que da, si como novia soy la que da, si como amiga soy la que siempre da.
Claro.
Y darnos cuenta de todos nuestros roles.
Así
y
es.
Y que digas, oye, es que sí.
Ay, yo siempre doy.
Increíble, ¿no? Pero siempre doy. Exacto. ¿Y dónde estás esta parte donde tú... ¿Quién te da? ¿En qué momento? ¿Quién claro. te protege? Como lo dices tú, porque en la vida no se trata de solamente dar.
Así es, ¿no? ¿En qué momento dejo que el otro se preocupe por mí? Pero esto tiene que ver con toda una historia.
¿Creencias?
Claro. En el psicoanálisis se hablan de tres estructuras. Hablaríamos del ello, el yo y el superyo. Y se habla de tres estructuras en donde una es el impulso, la conducta impulsiva. Y en esa conducta usualmente está como todo este comportamiento donde pienso únicamente en mí, hago las cosas de forma impulsiva, suelo tener un comportamiento egoísta, ¿no? Y demás. Y hay otra estructura que es la del deber ser, ¿no? Que es la que en donde encaja este perfil de personas. Personas que todo el tiempo están buscando la aprobación del otro a través de lo que deben ser. Debo ser buena madre y por lo tanto debo, de acuerdo a mis aprendizajes, debo desprenderme del pan de la boca para darle a mis hijos, porque si no, entonces soy una mala madre, ¿no? Y entonces el deber ser buena madre a veces implica que muchas mamás es el 10 de mayo y los hijos son los que deciden a dónde van a ir a comer, en lugar de que sea la mamá la que en el cumpleaños o en el día que se le festeja a ella, ¿no?
O le regalan pensando en ellos, ¿no?
Claro.
A lo mejor, ¿cuántas veces hemos visto que ya le llevé una caja de tazas a mi mamá, de platos, pensando que eso es lo que ella quiere, ¿no? Porque
claro.
viene la creencia, es que regálale algo que sea para su cocina.
Claro.
¿No? Sí. Cuando a lo mejor es todo lo contrario, a lo mejor lo que ella quiere es salir de la cocina.
Exacto, que te la lleves a un viaje donde no tenga que cocinar y donde tenga que estar en la playa, pueda disfrutar, ¿no? Ajá. Pero también hablamos de que este tipo de aprendizajes llevan a las mamás también a desprenderse de alguna forma, porque se sienten no merecedoras o se sienten culpables también al recibir o sienten que no es su papel. Y entonces se desprenden y esto se convierte en un ciclo muy triste, digámoslo así, porque para la persona siempre, para esas personas que dan tanto, siempre son personas que en su perfil terminan en el olvido, terminan en la soledad, terminan ¿no?
siendo segunda opción para todo.
Exacto.
No y, tomadas en cuenta.
Claro, y cuando buscan su lugar, a mí me pasa algo increíble, porque cuando empiezan a buscar su lugar en la terapia, como el núcleo de personas de las que se rodean son personas con perfiles egocéntricos, egoístas, gente que nada más piensa en ellos, y utilizan a la persona para obtener, entonces llega el momento en el que en la terapia se dan cuenta, empiezan a hacer cambios. Y estas personas lo que suelen hacer es intentar manipular en decir, tú ya no eres la misma, tú estás cambiando para mal, ya no eres la misma persona.
¿En qué momento cambiaste?
Claro.
Te desconozco.
¿No? Y se enojan durísimo, ¿sí? ¿No? Pero yo les digo, claro, o sea, el día de hoy, a ver, le prestabas la camioneta a tu mamá, le prestabas el coche a tu papá, tu novio se llevaba tu auto también, le ponías gasolina, les lavabas, les planchabas, les arreglabas, los atendías.
O sea, hay un problema tú.
Claro, tú resolvías, tú alimentabas. trabajabas, tú prestabas tus ahorros, tú sacabas tu dinero, tú ponías tu tarjeta de crédito, tú sacabas el préstamo, te quedabas con la deuda, intentabas pagarla. Entonces, todo eso te lo adjudicaste, y el día de hoy que le devuelves esa responsabilidad a las personas que debieran hacerse responsables de eso, claro que no van les va a parecer y se van a enojar, ¿no? ¿Sí? Van a enojarse durísimo. Y entonces, ¿qué es lo que puede generar que la persona no salga del ciclo? Que entonces todo mundo empieza a darle la espalda y empieza a vivirse en soledad. Empieza a enfrentar la consecuencia de tomar sus decisiones, ¿no? Pero lo que yo siempre les explico es que esto es la primera etapa. Porque cuando llegan a una segunda etapa, entonces viene el filtro social, el filtro en la pareja, y van a empezar a desarrollar mejores núcleos y redes de apoyo a nivel social, familiar y de pareja, ¿no? Pero este aprendizaje, la realidad es que sí es muy complicado, porque si hablamos que desde niño no fui atendido en mis necesidades básicas, no fui atendido porque mi papá tenía un problema de adicción, porque mi mamá tenía que trabajar demasiado, porque a lo mejor mi hermano tenía un problema de adicción, o mi hermano o mi hermana fueron el foco de atención, lo que sucede es que yo paso a ser un segundo término y paso a ser un hijo olvidado, ¿no? Mis necesidades no son atendidas. Y por lo tanto, estos niños crecen con el pensamiento de cómo voy a sobrevivir en este sistema familiar, pues no causando problemas, voy a sobrevivir a este sistema no generando conflicto, portándome bien, ya no dando más problemas de los que da mi hermano, o ya no dando más problemas de los que da mi papá, ya no voy a angustiar más a mis padres con otra cosa más.
Sí.
Y entonces,
creencias limitantes, ¿no?
Claro.
Como el que dice, si doy, me darán, para ser querida, debo dar, no debo esperar nada de nadie, no soy suficiente, estoy solo.
Exactamente. Y entonces son chiquitos que se convierten en adultos. Son adultos chiquitos, ¿no?
Sí.
Y es increíble ver cómo arreglan sus colores. Son niños que, por ejemplo, desde pequeñitos, no hay la economía en casa. Bueno, pues van rescatando colores, van juntando libretas, van acomodando ellos mismos su mochila en orden. Sí. La mochila les puede durar 6 años escolares, ¿no? Porque son chiquitos que cuidan mucho sus materiales, son dedicados a la escuela, se portan bien, son callados, no se entrometen en nada, o sea, prácticamente no son niños, dejan de ser niños. ¿Qué es lo que puede pasar en la edad adulta con este perfil? Que si tú eres adulto cuando eres niño y te olvidas de ser niño, la carencia afectiva en esta etapa tan importante de la edad infantil se queda el resto de tu vida como una parte fija que te va a acompañar porque es algo inconcluso. Entonces, de adultos, son adultos muy exitosos, porque si desde niños eran ordenados, imagínalos de adultos. Son muy, muy buenos en su trabajo, son personas preparadas, son personas dedicadas a su empresa, a su negocio, a su labor. Son muy buenos, pero tienen una carencia. ¿Cuál? La carencia afectiva, la carencia de sus atenciones, ¿no?
Es lo que platicábamos la otra vez, ¿no? Del ejemplo de tu paciente que siempre quería una bicicleta y no la tuvo.
Claro.
Entonces llega el momento donde si lo tengo, lo voy a dar, ¿no?
Exacto.
Porque yo no lo tuve.
Y ya de ahí vienen muchos problemas, ¿no? Ajá. Porque de repente me tocan pacientitos que fueron tan, como abandonados durante su infancia, afectivamente hablando, ¿no? O sea, los padres trataban de estar lo más presentes posibles o estaban intermitentes, pero estas necesidades olvidadas los hacen buscar cómo llamar la atención, cómo generar estos vínculos, ¿no? Y el día de hoy lo dijiste hace rato en uno de los ejemplos que ponías, yo aprendo que para poder recibir algo, forzosamente lo tengo que dar. ¿No?
Y fíjate, lo que acabas de decir también me lleva a pensar que a lo mejor ahorita los que nos estén escuchando, todas las mujeres, los hombres que nos estén escuchando, a lo mejor viene, porque a mí me pasó ahorita por la mente, el decir, no es malo dar.
Claro.
No, eso también hay que aclararlo, no es malo dar.
Así es.
Pero cuando ya se vuelve pues toda tu vida el dar.
Te voy a decir cuando suele ser un comportamiento negativo. Cuando yo me dedico a dar y me olvido de mí para darte a ti. Exacto. Entonces, ahí sí ya se convierte en algo que me está, que está deteriorando mi crecimiento personal, que me está obstaculizando como persona. Y lo más importante es que estos pequeñitos que crecen tan responsables y tan aparentemente hacia afuera, muestran no tener problemas. Entonces, ¿cómo se desarrolla la estructura de personalidad? Se vuelven personas que aparentan mucha fortaleza, aparentan ser grandes maestros, ¿no? Proyectan al otro no necesitar nada absolutamente. Uh-huh. Y por lo tanto, toda la gente los ve muy fuertes.
Claro.
¿No? Entonces dicen, no, pues
ve. Y por eso no te alejas, quizá, ¿no? Porque dices que él es el fuerte. Es el claro. Que, si tengo un problema, me va a ayudar.
Es completamente
correcto. El que me va a sacar de cualquier situación, ¿no?
Así es.
Por ello, cuando tú ves que la otra persona se revela, o al menos ya dice, ¿sabes qué? Ya me cansé de dar.
Exacto.
Y no recibir.
Claro.
¿No? Y es ahí donde a lo mejor nosotros, los que estamos acostumbrados a recibir, ¿verdad?
Ya no nos gusta.
Ya no nos gusta.
Sí. Entonces,
qué así importante es eso, funciona. Porque también mencionabas que hay personas que buscan eso también, recibir de los demás.
Claro, claro.
Y
hay
eso sí está más grave, así. Porque entonces lo buscan adrede.
Claro, porque fíjate, si tú encuentras un árbol que te da grande sombra, que uh-huh. aparentemente está fuerte, sí, sí. Es un roble que te va a cubrir, que te va a proteger, que te va a dar esa fortaleza que tú no tienes, uh-huh. pues claro que vas y te cobijas en esa sombra.
Sí.
Y desafortunadamente para estas personas, esa es la apariencia que generan, ¿no? O sea, de repente puede una paciente decirme, Carlos, ¿por qué yo termino pagando la cuenta? Yo lo que digo es porque él saca 300 pesos de su cartera para pagar e invitarte al restaurante y tú le dices, no te preocupes, ¿no? Y sacas tu American Express, ¿no?
Porque aparte es eso, qué bueno claro. Que lo acabas de decir, porque no es malo dar.
Claro.
El problema es que le estás dando y tú claro. Te estás quedando sin nada o te estás quedando con la deuda, en este caso.
Claro.
La tarjeta, no lo tengo, fueron 2,000 pesos de cuenta,
claro.
Me está diciendo que me quiere ayudar y tú, como estás acostumbrado a darle,
así es.
Tú pagas toda la cuenta, ¿no?
Claro.
Cuenta que no tienes.
Así es, ¿no? Y entonces de repente nos encontramos con perfil de personas que son muy listas, tal vez también, ¿no? Uh-huh. Por el mismo desarrollo, ese es otro perfil
sí,
de
sí.
Personas que también están heridas en su infancia, en otras estructuras, o viceversa, fueron personas extremadamente atendidas y que fueron desarrollando un complejo, diría yo, un poco rasgos narcisistas, ¿no? Donde únicamente ven por ellos mismos y se preocupan por ellos mismos y se les enseñó que ellos son los importantes, nadie más importa más que ellos.
Sí, hay como de dos partes, ¿no? Que ahorita
exacto.
Las vamos a analizar muy bien para entender desde qué parte estás dando. ¿No?
También eso
también
es importante.
Es importante. Nos damos una pausa, Carlos, y regresamos con mucho más. Está escuchando la radio de Morelos, Entendiendo Mi Mente.
Estás escuchando Entendiendo Mi Mente. Regresamos.
La basura es un problema que afecta al medio ambiente y provoca daños a la salud humana. Una forma de aminorar estos daños es el manejo integral de residuos, un conjunto de actividades que empiezan con disminuir la cantidad de desechos que generamos e implica separarlos en distintas categorías para facilitar su recuperación y valorización en plantas de compostaje y centros de reciclaje. Y termina con la disposición final únicamente de aquellos residuos que no se pudieron aprovechar. El manejo integral de residuos es una tarea con beneficios ambientales, económicos y sociales.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
Ya prendí la estufa. Pasa el sartén.
Qué mal ambiente.
Ay, ¿querías buffet?
No, mal ambiente por la flama. Está amarilla y debe de ser azul. Hay que darle mantenimiento y así ahorras gas y no contaminas.
Por tu salud y la de la gente que quieres, pon buen ambiente. Comisión Ambiental de la Megalópolis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El gobierno del estado de Morelos ha creado instituciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos, que puedes recurrir a ellas en caso necesario. Están a tu servicio, como es el caso del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sipina, Morelos.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la radio de Morelos. Música nueva.
Excuse me.
Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
Imrit.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Continuamos Entendiendo mi mente. Entendiendo mi mente tiene un mensaje para ti.
Gracias por continuar con nosotros a través de los medios públicos de Morelos, la radio de Morelos. Y vamos a contarles una historia hablando de el dar, el recibir, que es todo un arte y que tenemos que tener ahí en cuenta, pues, varias situaciones importantes, precisamente para no caer siendo el que siempre da. Y cuentan una historia que un mendigo estaba sentado por el camino, allí pedía limosna a todo el que pasaba por ahí. Y un día vio que se acercaba el rey. Pensó que no podía desperdiciar la oportunidad de pedirle, pues, era el rey y le tenía que dar mucho dinero. Él decía, ¿no? No voy a desperdiciar esta oportunidad. Cuando el rey se acercó, el mendigo extendió su mano y pidió, majestad, por favor, ¿me podría dar una moneda? Pidió solamente una moneda, pero en el fondo sabía que le daría más que eso. Pero la respuesta del rey lo dejó perplejo. Soy tu rey. ¿No debería ser tú el que me diera algo? El mendigo dijo, pero majestad, yo no tengo nada. Algo debes de tener. Busca bien, dijo el rey. El mendigo, muy indignado, buscó entre sus cosas y vio que solamente tenía un trozo de pan, una manzana y un poco de arroz. Pero darle la manzana y el pan para él sería mucho. Así que tomó 5 granos de arroz y se los entregó al rey. El rey, con una sonrisa, le dijo, ¿ves que sí tenías algo? Y le entregó 5 monedas de oro, una por cada grano de arroz. Emocionado, el mendigo dijo, ¡espere, majestad! Creo que por aquí tengo más cosas. Pero antes de que pudiera sacar algo, el rey, sonriente, le dijo, solo puedo pagarte con dinero lo que me has dado con el corazón. Importante mensaje que acabamos de recibir, pues conocer el concepto de dar y recibir. Muchas veces hacemos cosas por otros para recibir algo a cambio, pero debemos de dar con el corazón y esperar la recompensa, la felicidad, y eso se siente. Cuando ayudamos a los demás, cuando en nuestra vida nuestros buenos actos fluyen y ven el rostro de alguien que ayudamos con felicidad, sentimos una gran satisfacción y algo bueno viene detrás de todos esos actos. Siempre hay reciprocidad cuando das sin recibir nada a cambio, desde el corazón. Esta historia nos deja ese gran mensaje que lo depositamos en tus oídos.
¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí!
Era lo que decíamos precisamente de esta historia, Carlos, que a veces estamos dispuestos a dar, pero ¿para qué? Si estamos dando de una manera natural.
Claro.
¿No? Porque se dio la situación, porque no me afecta, porque puedo ayudarte ahorita y a mí no me va a quitar nada. Así al contrario, es. Voy a sentir una gran satisfacción en poderte ayudar.
Claro.
A todo lo contrario, a que te ayudo porque me conviene, te ayudo porque quiero que no te vayas, te ayudo porque pues simplemente quiero detenerte a mi lado, ¿no? Te doy para que no te vayas. Y que hay una gran diferencia, ¿no?
Exacto, también se puede volver una forma de control. Ajá. Y vuelvo al ejemplo de la infancia. Si yo de niño fui olvidado por mis padres y me di cuenta que haciendo algo a, por ejemplo, si a mi padre o a mi madre le gusta el tenis y yo veo que cargando su maleta, acomodándole sus raquetas, ellos se sienten agradecidos, y si los acompaño al club de tenis, aunque yo ni me gustaba ir al club y demás de niño, pero yo veía que la respuesta era positiva, entonces, ¿qué va a pasar en ese niño? ¿No? O sea, va a empezar a desarrollar esta forma de control para obtener la atención a través de desprenderse, aunque a él no le guste, ¿no? Entonces va a empezar a aceptar cosas que, aunque no le gustan, no va a saber cómo decir que no, porque la recompensa o el beneficio que para él es importante es la parte afectiva. Entonces, ahí es donde deriva que alguien pueda pagar, ¿no?, los viáticos para que el otro pueda venir a visitarme. Claro. Esa parte es muy importante, porque de repente muchos pacientes o muchas personas que llegan a consulta dicen, yo los observo haciendo esfuerzos sobrehumanos, donde caen en mucho estrés, se enferman, ¿no? Y también el umbral que tienen para el dolor, para las enfermedades, es muy fuerte, al grado de que se olvidan. Pueden tener 30 caries en la boca y no las atienden porque tienen que darle dinero a su pareja para que pueda venir a visitarlos.
Ay, no, por favor, no hagan eso.
¿No? No hagan eso. Y entonces se olvidan de sí mismos, ¿no? Sí. No van a consultas
médicas. Y eso no es amor, ¿eh? Ni nada de, ¿cómo puedo decirlo? Ni nada que se le relaciona lo bueno a lo sano.
Claro, porque estás olvidándote de ti y de repente los ves y no traen los lentes con la graduación correcta, les duele mucho la cabeza y dices, bueno, ¿por qué no ha cambiado sus lentes? ¿No? Yo suelo confrontar mucho eso. Bueno, ¿por qué no ha arreglado sus dientes? ¿Por qué no ha cambiado sus lentes? ¿Por qué yo observo que esta mochila que usted trae
ya la trae desde hace como 10 años
y extremadamente rota, ¿no? Y de repente yo los observo, dicen, es que mi hermano necesitaba el dinero, es que mi mamá necesitaba el dinero, es que mi primo necesitaba el dinero, es que mi vecina tuvo un problema, es que una compañera del trabajo necesitaba que...
¿Y tú qué?
Exacto. Y se olvidan durísimo, ¿no?
Ah, eso es muy fuerte y muy triste, porque de verdad creemos que con ayudar, con dar... Y vuelvo a repetirlo, no es malo el dar.
Claro.
Se vuelve malo cuando, exacto, como dice nuestro experto, cuando nos abandonamos por completo, cuando te estás dando cuenta que no tienes ya, así lo voy a decir, ya ni calzones para ti, pero le andas comprando a alguien más, lo andas dando todo, ¿y tú qué onda?
Claro, ¿no? Te olvidas de ti mismo.
Te olvidas por completo de ti. Entonces, ¿cómo tú vas a amar si no te amas?
Claro.
Si te abandonas.
Exacto.
¿No? Cada vez que puedes.
Y eso es uno de los mensajes más importantes de este tema, de el temor a recibir, la dificultad para hacerlo, porque tiene mucho que ver con necesidades. Entonces, yo, si el otro ignora mis necesidades, si el otro no se da cuenta de mis necesidades, yo tengo que analizar por qué el otro no está poniendo atención a mis necesidades. Uno, posiblemente no lo estoy expresando. Dos, posiblemente estoy aparentando algo que no es y me aparento ser fuerte y aparento no necesitar nada, cuando la realidad es que sí lo necesito. Tres, posiblemente puedo aparentar que no me importan las necesidades. O cuatro, posiblemente ni yo mismo conozco cuáles son mis necesidades.
Exacto, ¿no? Importante por ello darnos cuenta, ir a terapia, o simplemente cuando alguien te dice, oye, qué guapa, a veces hasta lo rechazamos, ¿no? Decimos,
claro, hay gente que no
¿cómo
sabe
crees?
Recibirlo.
No sabemos recibir ese tipo de también de comentarios.
Claro. No, hay gente que lo piensa como, me está yendo muy bien, ¿no? O conocí a esta persona que es tan increíble, que no, esto no es real.
No.
Esto no me está pasando a mí.
¿Qué hice para que llegara a mí?
Y están esperando, sí. A ver en qué momento la vida me lo va a quitar, porque no es posible que este trabajo me haya llegado a mí, no es posible que esta persona haya llegado a mi vida, no es posible que a mí me esté yendo tan bien, ¿no? Y entonces
¿Y por qué no?
Claro, ¿por qué no?
¿no? Qué importante. ¿Cómo podemos entrenar nuestra capacidad de recibir? ¿Cuáles serían estos últimos mensajes que le podemos dar a toda nuestra audiencia y a todas y a todos? Porque todos y todas lo necesitamos.
Claro, yo creo que habría que poner mucha atención cuál es el perfil que me toca a mí.
Uh-huh. ¿En qué estoy parado?
¿En qué estoy parado? Si soy una persona con un perfil de egocentrismo, donde siempre pienso en mí, uh-huh, donde yo estoy primero, ¿no? De manera extrema. Porque sí, también, o sea, la salud mental es el equilibrio. Entonces, de manera extrema sería, siempre pienso en mí, no me importan los demás, bueno, estoy en el otro extremo. Y del otro lado sería, siempre quiero hacer las cosas como deben ser hechas, soy una persona con muchas conductas muy perfeccionistas, uh-huh, quiero que el otro reconozca mis logros a través de mostrar que lo estoy haciendo correctamente, ¿no? Y esta parte del deber ser, debo ser buen padre, debo ser buen hijo, debo ser buen hermano, debo ser buen deportista, debo ser bueno en mi trabajo, debo ser... Y entonces se vuelve una angustia total porque todo el tiempo estoy buscando el reconocimiento del otro y mi autoestima y mi estructura funcionan en base a la aprobación del otro. Uh-huh. Y el otro posiblemente pueda ir por la calle sin importarle qué me está pasando a mí, pero como yo soy el que tiene la necesidad, voy atrás del otro esperando su aprobación.
Claro, importante lo que dices y con eso vamos a terminar porque yo creo que todo en esta vida tiene reciprocidad, absolutamente todo, hasta nuestros actos, las cosas que hacemos. Usted póngase a hacer ejercicio, ame la disciplina, ¿y qué le va a dar?
Claro.
Salud.
Exacto.
Un cuerpo bonito. O sea, claro, todo tiene reciprocidad. Y tenga mucho cuidado también con aquellas personas que están ahí porque usted pues sabe darle, ¿no?
Así
donde
es.
Ellos más desean y quieren estar. Entonces, nos vamos a despedir ya con esta frase de un mentor, por favor. Adelante.
Esta es la frase de hoy en Entendiendo mi Mente.
En la vida hay dos tipos de personas: las que regalan pensando en la otra persona y las que regalan pensando en ellas mismas.
Esta fue la frase de hoy en Entendiendo mi Mente.
Qué buen tema, sin duda, qué buen tema y hay que quedarnos con todas estas recomendaciones que nos acabas de entregar, Carlos. Te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros tocando estos temas tan increíbles y tan apasionantes.
Es correcto.
Gracias.
Gracias a ti, Silvina.
¿Dónde te buscamos? ¿Redes sociales?
Carlos Soriano en redes sociales como Facebook y mi teléfono es 777-158-4467.
Un placer, como siempre.
A ti, Silvina, gracias.
Son las 3:30. Gracias a Héctor Vargas en controles técnicos, a Carmina García en redes sociales y a ti por tu preferencia. Nos escuchamos mañana a la misma hora, 3:00 p.m, Entendiendo mi Mente. Bonita tarde, ligera y agradable. Chao.
Entendiendo mi Mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí! Entendiendo mi Mente.
Chuto, perico, piedra, hielos, chochos. ¿Qué vas a querer?
No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas químicas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Entonces, ¿qué vas a querer?
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México. 102.9.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Alan Vidal. Hoy es martes 16 de noviembre, 5:00 p.m. en París.